Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia prevista, claro, de este inicio de semana ha sido la apertura del año judicial y el discurso de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ. Por tercer año consecutivo ha instado a las fuerzas políticas a que dejen de un lado la lucha partidista. Enseguida te ampliamos la información, pero antes analizamos dos temas que también marcan la actualidad económica del día. Me refiero a la factura de la luz, que sigue aumentando, y a la subida del salario mínimo interprofesional. Empezamos por esto último, por la reunión de este lunes entre gobierno y agentes sociales para negociar el incremento del salario mínimo. La noticia es que no hay novedades, también estaba previsto. Seguirán los contactos, pero de momento no se han fijado más encuentros. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que estamos ante horas clave e insiste en la necesidad de actualizar el salario.
Quienes hoy dicen que no toca subir el salario mínimo interprofesional tienen que explicar por qué razón lo están haciendo, porque esos mismos que hoy dicen que no toca están negociando convenios colectivos al 1,5 y al 1,8%.
A pesar de ello, los sindicatos mantienen sus dudas acerca de esta subida. Mariano Olla, de UGT, pide concreción al gobierno.
Pues ha terminado casi como ha empezado, con las posiciones de todos, las hemos mantenido tal cual se inició. Por tanto, el gobierno al final no ha concretado ninguna propuesta y bueno, pues tendrá que legislar.
¿Qué falta por definir? Bueno, pues de entrada no se sabe lo más básico, que es cuánto va a subir el salario mínimo interprofesional. El gobierno mantiene la idea de un aumento este año de entre 12 y 19 euritos. En cambio, los sindicatos exigen un mínimo de 25 ya. Las patronales rechazan cualquier aumento. Lo que sí parece claro, por ahora, es que el Ministerio de Trabajo quiere que esta subida se aplique desde septiembre. Veremos. Porque, al parecer, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dice que no, que desde octubre. Total. Bueno, no es el único frente abierto que tiene el gobierno. Desde dentro, hoy Moncloa ha vuelto a rechazar la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de la energía. Desde el gobierno esperan aprobar de forma inminente un paquete de medidas adicionales para frenar el incremento del recibo de la luz. De hecho, este lunes la ministra Teresa Rivera ha defendido la tesis de Pedro Sánchez de que cuando acabe 2021, o sea, en 3 meses, los españoles habremos pagado de electricidad lo mismo que en 2018.
Creo que la referencia a 2018 es porque cuando llegamos al gobierno. Y en ese momento, con un mercado mayorista con precios mucho más bajos, pagamos lo que pagamos. Y las críticas que había es que había muchos elementos que incrementaban nuestra factura que tenían poco que ver con el coste de la energía.
Yo, sin saber de esto, más allá de lo que sigo leyendo todos los días, no deja de ser curioso que diga, prometemos que vamos a llegar al precio de cuando llegamos, es decir, cuando gobernaba Rajoy. Carambas. Más allá de que solo tienen 4 meses para arreglar este problema, el plan no suena demasiado ambicioso, como digo. Bueno, de momento hemos iniciado la semana con un incremento del valor del mercado mayorista tras 3 días de ligeras caídas, hasta los 132,65 euros. Lo que significa que este ha sido el lunes más caro de todos los lunes de la historia de España. Mañana el mercado nos dará un nuevo respirito porque el precio bajará casi un 4% hasta los 127 euros. Insisto, respirito, porque estaremos ante el segundo martes más caro desde que hay registros.
Expósito, la linterna.
La imagen del día, Tribunal Supremo, durante la solemne apertura del año judicial que ha presidido el rey Felipe. Un acto que ha vuelto a estar marcado por el bloqueo en el Poder Judicial que cumple casi 3 años en funciones. Su presidente, Carlos Lesmes, ha vuelto a exigir a PP y PSOE que acaben con esa anormalidad por patriotismo constitucional. Pero no ha sido el único recado que ha dejado en su discurso. Patricia Rossetti.
No nombró a nadie, pero Carlos Lesmes tuvo mensajes para todos y en especial para Pedro Sánchez. Se quejó de que desde la política no se hayan escuchado las recomendaciones europeas. Criticó la imposibilidad de hacer nombramientos tras la reforma exprés del gobierno de Sánchez y le reprochó que hablara de revancha para justificar los indultos a los condenados por el procés. La revancha no está entre los valores constitucionales, dijo. Lesmes pidió a los partidos políticos la urgente renovación del Consejo, que dejen a un lado su lucha partidista y que se cumpla el mandato de la Constitución, que actúen con patriotismo constitucional y con generosidad. Hizo una encendida defensa de la independencia judicial, de la división de poderes, y esa independencia debe servir para contener la presión política.
La faceta interna de la independencia puede y debe servir de dique de contención también para la presión política o para los condicionantes derivados del órgano o autoridad que ha nombrado al juez, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, responsable de los nombramientos.
La actual situación del Consejo es para Lesmes insostenible, tanto para los jueces como para la sociedad.
Pese a los llamamientos de Carlos Lesmes, lo cierto es que parece complicado que se desbloquee la negociación entre PSOE y PP. De hecho, en Moncloa no dudan en utilizar la situación para hacer campaña contra el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Gobierno y PSOE han proseguido con su ofensiva contra el PP. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha jugado a mandar una carta a Pablo Casado reclamándole volver a la institucionalidad y sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, una maniobra que ha hecho suya Adriana Lastra tras la Ejecutiva Federal para ahondar en la acusación de secuestro de la Constitución.
La exigencia es a ese partido que algún día se dijo de Estado y que mantiene secuestrada la Constitución en los últimos más de 1000 días.
El mensaje ha sido reiterado una y otra vez por la vicesecretaria general de los socialistas, sin dejar de ignorar el reproche de Carlos Lesmes durante la solemne apertura del año judicial de respeto a la independencia de los jueces.
Que nosotros siempre hemos respetado a los jueces, siempre hemos respetado su independencia judicial, porque nosotros sí somos demócratas y creemos en la separación de poderes.
En la Moncloa, pero también desde Génova, ven ya imposible la renovación institucional, incluso para el resto de la legislatura.
Por su parte, desde el PP, el responsable de Justicia, Enrique López, insiste en que debe cambiar el sistema de elección de los vocales. Abre la puerta a negociar esa reforma en paralelo a la renovación del actual Consejo.
Si tenemos voluntad de reformar la ley, lo se puede hacer en el mismo tiempo que se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Para que este Consejo se renueve, sí, con la actual ley, y el siguiente ya con esa ley que aprobemos.
Cambiando de tema, el fin de semana ha mantenido la tendencia de la quinta ola del coronavirus, es decir, la mortalidad sigue siendo elevada, pero la tasa de incidencia continúa a la baja. Estamos en niveles de principios de verano. Maribel Sánchez.
Mientras bajan los contagios, con 6.000 menos que el lunes pasado, el número de fallecidos lamentablemente sigue siendo muy elevado. 133 personas perdieron la vida desde el pasado viernes por el coronavirus, con lo que han muerto un total de 4.162 personas solo en esta quinta ola. Y es que ya van 3 semanas consecutivas en las que se supera el centenar de muertos diarios e incluso por encima de los 200, como ocurrió el pasado 23 de agosto. La buena noticia hay que buscarla en la incidencia acumulada, que ha vuelto a bajar 21 puntos y hoy se sitúa en casi 177 casos por 100.000 habitantes, algo que está favoreciendo también que disminuya la presión asistencial, que ahora mismo registra una ocupación de camas UCI con pacientes COVID del 15%, cuando a mediados de agosto superábamos el 20%.
En cuanto a las vacunas, desde el viernes se han puesto algo más de 400.000 dosis. El ritmo se ha frenado durante el verano, pero más del 72% de la población tiene ya la pauta completa. Las vacunas actuales evitan los síntomas más graves del COVID y reducen la mortalidad, pero no evitan la transmisión del virus. Por eso, hoy en COPE nos fijamos en las llamadas vacunas de segunda generación, que sí tendrán esa capacidad de producir inmunidad esterilizante. Sefi García.
Los expertos calculan que en un año tendremos nuevas vacunas y vacunas mejoradas porque requerirán ensayos clínicos menos exhaustivos. Las esterilizantes, que serán intranasales y creadas con tecnología distinta, tardarán algo más. Amos García Rojas es vacunólogo.
Un gran problema que va a tener la aparición de nuevas vacunas es que en la fase de ensayos clínicos va a costar conseguir las personas porque la mayoría van a estar vacunadas.
En cualquier caso, el calendario vacunal de nuestro país cuenta con más de una vacuna que no es esterilizante desde hace mucho tiempo, como la del rotavirus para los bebés. El truco está en una vacunación masiva y en normalizar.
Quitarle la cara de dramatismo que tiene, pero realmente importante es conseguir coberturas vacunales altas que dificulten la transmisión del virus.
La ciencia afronta un nuevo reto, pero por el momento los objetivos de frenar gravedad y muertes están conseguidos.
Y termino con una noticia que conocíamos a primera hora de la tarde. Ha muerto a los 88 años Jean-Paul Belmondo, uno de los actores franceses más importantes de nuestra memoria. París, Asunción, Serena.
Jean-Paul Belmondo era una jeta de boxeador con una sonrisa de ángel, como bien le describe el Figaro. A él le gustaba el circo y el ring, pero su padre le convenció para que hiciera teatro y pronto acabó frente a una cámara, donde enseguida alcanzó el éxito de la mano de Jean-Luc Godard, uno de los fundadores de la Nouvelle Vague, con la película Al final de la escapada.
¡Qué emotivo!
¡Qué aventura! Con esas dos palabras resumía el actor su propia vida. El profesional, el rey del timo, el as de ases, el magnífico y así hasta más de 80 películas en las que disfrutaba también interpretando él mismo las escenas de acción. Pero el éxito de público no fue acompañado del reconocimiento de la crítica hasta 1988 con El Imperio del León. Belmondo recibió el César al mejor actor, pero era demasiado tarde y no fue a recogerlo. En 2001 sufrió un derrame cerebral que puso fin a su vida profesional, pero ahí estaba siempre con esa amplia sonrisa, como tuve ocasión de comprobar un día en el que a la puerta del Palacio del Elíseo un hombre entregó un sobre al guardia diciéndole que era de parte de Belmondo, que le gustaría recibir la Legión de Honor. Nos volvimos hacia donde señalaba y vimos bajar el cristal tintado del vehículo que esperaba, y allí estaba, magnífica, la sonrisa de Bebel, que no había perdido un gramo de frescura.
Qué bueno. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lamana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Gloria Lamana. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Oye, me ha encantado la anécdota esa de Jean-Paul Belmondo, que se planta en la puerta del Palacio del Elíseo y entrega un sobre. Quiero que me den la Legión de Honor francesa. Petición del tertuliano, Ignacio. Empezamos por Jean-Paul Belmondo.
Y se la dieron. Además se la dieron. Buenísimo, también, macho. Es famoso que le dio un corte de mangas al tribunal, que lo rechazó cuando era muy joven, en una prueba de, no sé si era de conservatorio o algo así. Y Belmondo era el feo simpático, el feo seductor, tipo extraordinario, un actor sensacional, el más taquillero de Francia durante muchos años, y yo creo que forma parte de la memoria sentimental desde luego de nuestra generación.
Seguro.
Yo creo que también de alguna por delante y de alguna por detrás, porque todo el mundo ha visto películas de bien comedias o bien las películas de cine negro que hacía con los grandes de cine negro, con Jean-Pierre Melville, con Jacques Tégué, con Philippe de Broca y todos estos maestros de cine francés. Y yo recomiendo a los oyentes que se pongan, están las plataformas de internet, que se pongan Borsalino, el dúo con Alain Delon, dúo y duelo,
el guapo y el feo,
porque era una especie de celos entre los dos, ¿no? Y se nota en la cámara, se nota ante la cámara. Es maravilloso, es una película maravillosa de Jacques Tégué.
Pues mira, yo he buscado un cortecillo de El Profesional.
Je voulais pas la gifler, je te jure, c'est Rosen qui me l'a demandé.
Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé.
Oye, no pensáis, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo,
está
Ignacio.
Cosas, es mujer me lo ha pedido.
Estoy de acuerdo contigo en que forma parte de nuestra memoria, la propia cara de él era tan particular, pero también de aquella generación nuestra teníamos una formación hacia Francia mucho mayor que la de ahora, por supuesto. Y la de hace años, ¿eh? ¿No te parece, Gloria?
Bueno, claro, es que estudiábamos, o se estudiaba francés.
Yo
claro,
sí.
Yo también.
Claro, recuérdalo. Estáis hablando de la generación nuestra, pero bueno, él ha muerto con 88 años, o sea que...
No, nuestra generación como espectadores.
Sí, te he entendido. Y es verdad que forma parte de esa memoria sentimental del gran cine que tenemos en ese ideario de haber visto el cine francés, además que tiene ese toque, esas imágenes, esas músicas tan fantásticas y tan identificadas. Y bueno, yo siempre pensé que era el feo más guapo. O sea, yo veía hoy las imágenes y esa belleza dentro de las imperfecciones mes, y esa simpatía, esa manera de comunicar con esa mirada tan seductora, y luego pues eso, con todas las imperfecciones que sabíamos que tenía de no solamente, bueno, pues como rostro cinematográfico, que no representaba la belleza clásica, sino bueno, pues también la vida que también él arrastraba, ¿no? Que le hacía ese malote que tenía tanto atractivo también entre
la nariz entre el rota,
público. Sí, la nariz como Brando, rota, claro.
Como Brando, igual, claro, boxeo.
Personaje. Claro, boxeo. Bueno, ha muerto Jean Paul Belmondo a los 88 años. Tema del día, estaba cantado, apertura del año judicial. Ahora hablamos del asunto del no acuerdo, del bloqueo, si queréis. A mí, si yo tuviera que titular la crónica o tuviera que titular la página, lo que me llama la atención es esto que ha dicho Carlos Lesmes, presidente del Consejo.
La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría.
Solo le ha faltado decir, quien dijo revancha fue Pedro Sánchez, además entrecomillado, ¿o no? Gloria.
Bueno, es que es increíble que, además, por tercer año consecutivo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial tenga que llamar al orden a la clase política, que es lo que ha hecho hoy, pero en este caso señalando directamente al presidente del Gobierno. No hay que olvidar que Carlos Lesmes, además de ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, es presidente del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo todavía está muy dolido por esas palabras a las que hoy ha respondido Carlos Lesmes. Es que hay que recordar cómo Pedro Sánchez contrapuso esa concordia que significaban los indultos a la revancha, la venganza que podía significar, pues, lo que ha dicho hoy el presidente, la aplicación de la ley. Es que las leyes se hacen en el Parlamento, y los jueces lo que hacen es interpretar las leyes, y en función de las leyes vigentes que hay, pues imponer las sanciones que correspondan, ni más ni menos. Ese es el papel de la judicatura, del Poder Judicial. A mí me parece muy, muy, muy triste que se tenga que señalar en un día como hoy, delante del rey, cuál es el papel de todos los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado, pero no hay que olvidar que la percepción que hay, la hay en la sociedad, es que el Ejecutivo cada vez se ensancha más, que el Parlamento cada vez es más ignorado, y que hay un deseo desde el Ejecutivo, esta es la percepción que yo creo que ha calado y está en la sociedad, es que si se pudieran controlar más al Poder Judicial, ese sería el deseo. De hecho, Europa se felicitó cuando finalmente el Gobierno retiró las reformas que iban a hacer para precisamente tener más control y cambiar esta manera de poder elegir y poder renovar el Consejo del Poder Judicial. Yo creo que el Partido Popular tiene la enorme responsabilidad intentar llegar a los acuerdos, pero quien más responsabilidad tiene es el Gobierno. El presidente nos representa a todos, y yo creo que debería de cambiarse este sistema que se ha vuelto inoperante, y que desde luego ni los jueces lo quieren, ni Europa nos ha recomendado que se permanezca así.
Yo iba por el asunto directamente la independencia, luego vemos el sistema de elección, Ignacio.
No estoy completamente de acuerdo con Gloria. Lesmes, que lógicamente, como era su papel, pues ha pedido a los partidos en general responsabilidad para salir del impasse, del colapso, pero ha dado dos varapalos importantes. Uno, este que tú has señalado, clarísimo, además al empezar el discurso, y el otro cuando le ha recordado al gobierno que el bloqueo se ha agudizado por la reforma legal promovida por la mayoría actual de gobierno para impedir que el Consejo haga nombramientos mientras esté en funciones. Cosa que violenta además el principio constitucional, porque el Consejo está activo hasta que se renueve. Efectivamente hay que renovarlo, pero prohibirle hacer nombramientos es una presión y una injerencia. Es una presión y una injerencia. Y lo ha dicho en Román Paladino, es decir, ha hablado de que esto es pérdida de confianza. Yo diría mal, yo diría que es intromisión en la independencia del Poder Judicial, no de la justicia. Bueno, la función jurisdiccional la ejerce cada juez a título individual y eso no, en ahí el gobierno no se puede meter. Pero es que, claro, es verdad que hay una responsabilidad de fundamentalmente de los dos partidos dinásticos, pero el que ha abierto el problema, el que ha generado la desconfianza, el que ha acusado a los jueces, el que ha hostilizado a los jueces con una actitud, por un lado invasiva y por otro lado de reproche por aplicar la ley, porque es lo que ha hecho, es decir, en el tema de los indultos, en el tema de las sentencias constitucionales, y descalificaciones y acusaciones incluso de golpismo por parte de miembros del gabinete. Es decir, el que ha generado el clima negativo, el clima imposible para el pacto, con un asalto a la separación de poderes, ha sido el gobierno, y su responsabilidad, también por ser gobierno, es mucho mayor. Llegados a este punto, pues yo creo que el acuerdo es imposible. Es imposible, porque además es que Sánchez contamina. Sí, Sánchez políticamente contamina a todo el que se le acerca, y el Partido Popular, que ve expectativas de triunfo a medio plazo, sabe perfectamente que pactar con Sánchez ahora mismo es exponerse a una lluvia radiactiva, máxime cuando el presidente no se caracteriza precisamente por la lealtad ni a la Constitución, ni a las instituciones, ni a su propia palabra.
Claro, lo que debemos de recordar es que en este momento los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen que tener la aprobación del Parlamento, y es que el sistema al final, con este bipartidismo imperfecto que teníamos, pues al final se ha convertido en una partitocracia donde los dos grandes partidos deciden cómo es esta renovación, porque ya los constitucionalistas dejaron ya la renovación con una mayoría cualificada para que no pudiera ser únicamente con una mayoría absoluta, con una mayoría de las cámaras, sino para que tuvieran una mayoría como la que ahora se está demandando.
Sí, pero no dicen, claro, cómo elegirlo.
Momento,
no dicen cómo elegirlo,
claro,
Gloria.
Claro, por eso se pudo cambiar en el año 85, que de hecho se cambió. Eran entonces los 20 miembros que son, 8 eran elegidos por la carrera directamente, por los propios compañeros de la judicatura, y los otros 12 restantes por el Parlamento. Y en esa reforma se decidió que se elegían todos o se votaban todos por el Parlamento. ¿Qué es lo que sucede una vez que entra Podemos y se acaba este bipartidismo que, aunque era imperfecto, teníamos? Bueno, pues claro, que el resultado de las urnas también es el que es. Y ahí el Partido Popular, claro, no acepto que esté Podemos. ¿Por qué no se acepta que esté Podemos? ¿Qué es lo que, para los oyentes, yo creo que es útil recordar? Podemos está, desde que llegó al gobierno, no, desde mucho antes, hablando del control de los jueces. O sea, el asalto a los cielos, el asalto al poder,
va de suyo,
explícitamente. Por lo tanto, el que el Partido Popular no se fíe, no es lo más recomendable democráticamente, porque es una fuerza votada, igual que Vox podría aspirar a entrar en esas negociaciones. Son fuerzas democráticas que están en el Parlamento, pero es razonable que el Partido Popular no se fíe con este tipo de declaraciones respecto a Podemos. Pero es que respecto al Partido Socialista, una vez que tenemos a la fiscal general del Estado, habiendo sido la ministra de Justicia y habiendo saltado de un puesto al otro, y además, bueno, pues de la manera en que también vemos que actúa en causas que no tienen toda la transparencia que deberían de tener, pues claro, esa desconfianza hace que el Partido Popular en este momento, y no es una justificación, es una descripción de hechos. Lo que está haciendo es, bueno, ante la situación que nos vendría de control completo, pues me opongo. Mira, no es la solución, desde luego. Habrá que ver que cambien estas maneras de elegir.
Sí, es que además, si me permitís, sí. Ignacio, perdóname. Es que gracias a Alberto Escalante he encontrado el corte de Marras que estaba buscando. Mira.
Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro, lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado, son la venganza o la revancha.
¡Joder! Es impresionante. ¿Eh?
Es que no son principios constitucionales.
O sea, que una sentencia del Supremo es una revancha
o una venganza.
Esto es absolutamente inaceptable. Entonces, claro, esto por un lado, Iglesias diciendo desde el principio, como le apuntaba Gloria, que había que encontrar jueces comprometidos literalmente con la democracia, es decir, con él, con el comunismo. Esto,
que es la antidemocracia, por otra parte.
Efectivamente. El enrarecimiento del clima lo ha provocado el gobierno. Y además de todo esto, en la sociedad española, desde la época del bipartidismo, se ha producido una quiebra de confianza sobre determinados mecanismos políticos. Y uno de ellos es el de la cooptación. La sociedad ya no entiende que los partidos se reúnan y pacten pues la composición, cooptándola, la composición del gobierno de los jueces. Que insisto, esto no presupone un asalto a la independencia judicial, porque cada juez ejerce su función jurisdiccional de manera independiente y soberana. Pero evidentemente, como influyen en los nombramientos, pues vamos, influyen, deciden los nombramientos de los altos magistrados, en las audiencias, en los tribunales superiores, en el Supremo, pues claro, hay una injerencia, y esa injerencia, si se produce por cooptación, esto ya en el paradigma contemporáneo democrático no se entiende.
Claro, porque la pregunta que cabe hacerse también es ¿por qué
se rechaza?
¿Por qué cuando podemos hablar de controlar a los jueces tiene tanto interés? Esa es la pregunta que cabe hacerse.
La teoría del polvo del camino de Conde Pompidou.
Efectivamente, pero y alguna cosa más, porque ante la minoría parlamentaria que existe, ante el resultado electoral que hizo perder votos al Partido Socialista, también a Podemos, y ese fue el resultado de los pactos que hubo que hacer, pues eso a mí siempre me ha generado la duda de que se pretenda no legislar porque no hay mayoría en el Parlamento suficiente para sacar adelante determinadas reformas, y por lo tanto legislar a golpe de reales decretos y de reformas que se pueden hacer con mayoría absoluta en el Parlamento, con el apoyo de los socios, pero que requerirían otro tipo de mayorías más cualificadas, y por lo tanto tirar por la calle del medio. Esa calle del medio llevaría al Partido Popular o a Vox o las asociaciones que quisieran demandar este tipo de medidas, llevarlo a los tribunales, quejarse, ir al Tribunal Constitucional y esperar una revisión de las medidas que hubiera tomado el gobierno y sus socios. Esto, claro, haría absolutamente inviable todo, pero yo creo que es lo que está detrás de la voluntad del control de los jueces. Es decir, que el Tribunal Constitucional no me tumbe lo que ya hice cuando se recurre a él. Que los jueces del Supremo no nos enmienden aquellas decisiones políticas que creemos, como estabas tú diciendo, el polvo del camino. Es decir, yo creo que este afán de controlar tiene un interés político. Claro, de sacar adelante reformas que no se pueden hacer mediante el mecanismo constitucional y que por lo tanto se harían contra la Constitución, pero recurriéndolas se quedarían luego en un limbo.
Y Podemos además sigue insistiendo, para que Sánchez sabe que no lo puede hacer, porque además Europa no lo deja, y está Sánchez como para contrariar a Europa, que todavía no ha entregado la primera parte de los fondos, pero sigue insistiendo en que lo que habría que hacer de verdad es pasarles el rodillo parlamentario y elegir, cambiar la ley y elegir a los jueces, a los consejeros, a los vocales del Poder Judicial por mayoría simple, por mayoría más uno, en vez de mayoría cualificada. Pero yo voy más allá. decir, ya puesto, o sea, no hay que tocar solo, no hay que reformar solo el sistema de elección de los vocales para que los elijan los jueces. Es que hay que actuar, y esto es una idea del profesor Sosa Wagner en su reciente panfleto contra la trapacería política, que así se llama el libro, muy gráficamente, para que lo que hay que hacer es simplemente retirar del Consejo del Poder Judicial la atribución de designar a los magistrados de las salas del Supremo y de los tribunales superiores y someterlos, como el resto de los ascensos de la carrera judicial, a un concurso objetivo de méritos. Es que yo no entiendo por qué el Consejo del Poder Judicial, que al final es un órgano de composición relativamente política, tiene que designar a los altos magistrados. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque los partidos no resisten la tentación de poner sus manazas, aunque sea de manera indirecta, sobre la política.
Pero con el cambio de elección acabaríamos con esa relatividad política, sí, y por parte, lo tanto...
En parte, luego resulta que también las asociaciones de jueces funcionan muchas veces como correlato de los partidos. Gloria, tú lo sabes.
Sí, pero las asociaciones de jueces proponen, pero al final, si son ellos los que deciden, también ahí tienen votaciones, pero, ojo, y tienen mayoría y tienen una representación.
Asociaciones de jueces que solo representan al 50% de la carrera, ¿eh?
Correcto. Uh-huh. Y donde hay una clara mayoría, de carácter liberal conservador, que es otra cosa que irrita particularmente al gobierno. Y el gobierno quiere que, como por eso no se opone a la elección por parte de los propios jueces, porque saben que ahora mismo la judicatura es una carrera que no está
ahora
en sintonía con su postulado.
Pero no lo verá antes. La asociación mayoritaria en otro tiempo fue durante un tiempo Jueces para la Democracia, sí, y ahora es la tercera, por detrás de la asociación de la magistratura de Francisco, efectivamente,
Francisco de Vitoria. Pero vamos a ver, es que más allá de eso, es que la fiscal general del Estado, a la que tú aludías antes, que fue efectivamente el primer gesto simbólico de desprecio a la independencia judicial que tuvo el presidente Sánchez, la señora Delgado ha nombrado, me parece que son 7 fiscales de sala, y si no todos, la mayoría son de la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación minoritaria en la carrera fiscal.
Claro, pero claro, ya puede hacerlo. Claro. El tema. Chicos, dejadme, pareja, que me voy a publi 2 minutos. Ahora volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa, 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% en la unidad de menor importe.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa, 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. Os pregunto, Gloria e Ignacio, por una encuesta que hoy publica El Mundo. Hoy, lunes, ¿entiende? Titular: Pedro Sánchez no frena el desgaste y el PSOE cae por debajo de los 100 escaños. Recordemos que le da 90 y tantos y al PP le daría 130. Esto, cuando uno ve lo que es la tarta, el quesito con los colores y tal, no quiere decir que el PSOE no gobernara, ¿eh? Porque luego las sumas y la aritmética parlamentaria es muy complicada. ¿Cómo veis? A día de hoy, ojo, a día de hoy, el partido. Ignacio.
No es la primera encuesta que deja al PSOE por debajo de los 100 diputados y por debajo del 26%, en torno al 26%. Recordad esto que decía Iván Redondo: con el 30% siempre tendremos a la izquierda, al resto de la izquierda y a los nacionalistas para gobernar. Bueno, pues ya no están en el 30%, que están en el 30% el Partido Popular. Pero, bueno, estamos a 2 años de las elecciones, es decir, falta mucho tiempo. La caída de Sánchez todavía es reversible y yo no sé si el Partido Popular estará tocando techo o, por el contrario, todavía puede subir. La sensación que da desde fuera, y esto ya no tiene que ver con las encuestas, es que la actual proyección de voto tiene más que ver con el desgaste del gobierno que con la expectativa, con la confianza que suscita el liderazgo de Pablo Casado. Aunque es verdad que este liderazgo, el de Casado, está muy reforzado por dirigentes autonómicos de mucho peso como Feijóo, Ayuso o Juanma Moreno. Es pronto para aventurar pronósticos, pero más allá de la pregunta directa y de la respuesta directa sobre la intención de voto, que luego se proyecta con cocina, en las encuestas, de una forma unánime, incluso aunque maquillada, en las de Tezanos, se está produciendo un asentamiento, un cuajado, una forja de la opinión de que Sánchez no tiene crédito. Es un señor al que no se le puede creer. Y esto es demoledor para la imagen de un político.
Gloria.
Sí, confirmaría además que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierden los gobiernos, ¿no? Y efectivamente Sánchez, antes del verano acometió una profunda remodelación en el Consejo de Ministros que no le habría servido para remontar. Este sería el primer análisis de desgaste realmente profundo, porque esa renovación fue radical. Se soltó todo el lastre de todas las personas que le habían acompañado en la travesía hasta esta mitad de la legislatura en la que estamos. Y, sin embargo, dejando atrás al ministro de Justicia, que había defendido los indultos, o dejando atrás al ministro de Fomento, que podía tener litigios parlamentarios y otro tipo de conflictos que se le podían avecinar, o dejando atrás otras colaboraciones o todos los experimentos, pongo entre comillas, de su asesor Iván Redondo, pues ni aun así, soltando todo ese lastre que él pensaba que a partir de ahí comenzaba segunda mitad de la legislatura y etapa nueva, no le ha servido para nada. Pero es que yo creo que la escalada del precio de la luz, los asuntos que conciernen a los ciudadanos en el día a día, yo creo que están siendo demoledores. Es algo que, bueno, yo hoy veía a la vicepresidenta de Transición Ecológica dar explicaciones sobre la luz.
Bueno, explicaciones.
Por llamarlo de alguna manera.
Bueno, claro. Bueno, pero intenta explicarse y es que, claro, es una cosa que es imposible. O sea, es imposible. Claro, esto un día tras otro, este desgaste, oyendo titulares de que es, como tú antes decías, Ángel, el lunes más caro de la historia, pero podemos decirlo de los martes, o lo podemos decir del mes de agosto, o lo podemos decir de todo el verano, todos esos han sido titulares y todos tan ciertos, pues claro, es que al final, bueno, llega a las familias, llega a las empresas, las empresas además son pymes, son micropymes, este es el tejido empresarial que tenemos en este país, y al final una peluquería pone secadores y una establecimiento que tiene que hacer pan, pues tiene que poner el horno. Ah. Es decir, un restaurante tiene que tener los frigoríficos. Es decir, este es el tejido empresarial también que hay en este país. O sea, que es que está tocando a todo el mundo.
Encendido, y no hablemos de las fábricas. Las fábricas se mete el coste de la energía en el 40%, incluso hasta en el 60%, el coste de energía para las fábricas de producción industrial intensa.
Oye, acordaros por qué cerró Alcoa.
Efectivamente.
Por la falta de productividad.
Claro.
El presidente, el compromiso del presidente, dice, no, pero a final de año vamos a pagar lo mismo que en 2018. Hombre, pero si es que 2018 fue el recibo más caro de los últimos 10 años, por no hablar de que la mitad de 2018 gobernaba Rajoy. Y al presidente actual le parecía que la subida que lleva el 10% del 8% era un disparate por la cual tenía que dimitir. Pero con todo y con esto, porque efectivamente este presunto recambio, esta cosa de un relanzamiento y tal, se le está quemando muy rápido, pero el Partido Popular tiene separa al Partido Popular de esta buena perspectiva a la forja de una mayoría, de un cambio de ciclo, es la presentación, la elaboración de un proyecto de alternativa que no sea solo no ser Sánchez y echar a Sánchez, porque eso también lo representa, lo dice Vox, y eso en general ya está, la parte del electorado español que detesta a Sánchez ya tiene el voto decidido, va a votar. Es verdad que probablemente el marco dominante de las próximas elecciones va a ser sanchismo contra antisanchismo, pero para alcanzar una mayoría social se necesita un proyecto que dé confianza a esa parte de españoles que no detesta a Sánchez y tampoco le gusta.
Que dé confianza y que ilusione. A mí me parece fundamental.
Bueno, yo ya me conformo con que le dé confianza.
Que ilusione, ya, que ilusione, que se vea futuro, que se vea que ese proyecto no solamente puede ser viable, sino que realmente vendrá a dar bienestar y a mejorar la vida de todos los españoles. Esa yo creo que será la clave. Un gobierno además con una enorme centralidad, ancho hacia la derecha y hacia la izquierda de todo lo que pueda coger, esa sería la garantía, que es lo que pudo hacer Aznar, de que el Partido Popular pudiera ser una alternativa real. Solamente si se plantea así, si marca agenda y si además sabe construir, como parece que el presidente del Partido Popular quiere hacer a partir de ahora, un gobierno en la sombra, un gobierno donde a cada tema tenga contestación de cada uno de los responsables, no solamente del señor Casado, yo creo que ese sería un camino realmente amenazante para el gobierno. Tú decías, Ignacio, que los varones del Partido Popular están fuertes, y es cierto, es que si hoy hubiera elecciones en Andalucía, yo creo que se volvería a repetir otro 4 de mayo, como sucedió en Madrid.
Eso me dijeron a mí este año.
Andalucía ahora mismo arrasaría.
Sí, pero con una diferencia, Gloria. Desde el punto de vista de representación en el Parlamento, es mucho más importante Andalucía que Madrid, ¿eh?
Claro, pues esa es la preocupación. Esa es la preocupación, porque los tres grandes territorios, los grandes feudos electorales que han sido tradicionales para el Partido Socialista, que han sido Andalucía, Cataluña y Madrid, En dos de ellos el Partido Socialista está en caída brutal, y en Cataluña ya hemos visto también los resultados. O sea que realmente esa es la preocupación, porque ahí son los graneros que tiene, que ha tenido tradicionalmente de votos. En Cataluña fue cuando obtuvo Zapatero esos 25 escaños, cuando realmente gracias a ese gran resultado del PSC ganó las elecciones. Es decir, que yo creo que los análisis que se hacen en Moncloa, más allá de los que haga el señor Tezanos, realmente sí que tienen que tener preocupación, y más allá de las encuestas puntuales. Y es que la tendencia es lo que está ahora mismo marcando caída del gobierno y ascenso del Partido Popular. Sí, es la tendencia
para apuntar el dato que tú dices.
Muy breve, Ignacio. Sí.
Madrid elige 37 diputadas al Congreso, Andalucía 61.
Fíjate, el doble.
Sí, sí, sí.
Casi,
40, sí, sí.
40 por
hora. Yo digo más. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga. Buenas noches.
Estoy puesto. Gloria, hola. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno,
muy contenta de oír.
Qué alegría.
Bueno, aquí estoy. González, Aznar y Zapatero se han ido y de vez en cuando abren la boca. Rajoy se ha ido y no ha vuelto. Abren la boca. Iglesias, no sé si se ha ido. Por eso me gustaría que reflexionarais estos minutos sobre irse. Sobre irse. Es mejor irse.
Irsen.
Que son varios. Irse. Exacto, que son varios. Irsen. ¿Es mejor irse o que te vayan?
Irse siempre.
Siempre.
Cinco minutos antes de que te vayan. Eso no,
una retirada a tiempo es una victoria.
Eso decía siempre José María García, que dice 5 minutos antes de que te echen.
¿Tú, sí, Gloria, sí, también piensas lo
sí,
mismo?
Sí, claramente.
Y aunque quienes te vayan sean los electores.
Bueno, pero
o precisamente
es que
por eso.
Bueno, claro, precisamente por eso, pero es que si no conectas con los electores, te tienes que dar cuenta que algo tienes que hacer para corregir esa.
De todos modos, es curioso, pero de los que estamos aquí, nos han echado de muchos sitios y no nos hemos ido de ninguno. Estamos para dar lecciones, macho.
Seguramente nos hemos ido de los sitios
No.
O nos han echado de los sitios porque.
Yo me puse de acuerdo 5 minutos antes que me echaran.
Hombre,
pero
eso es lo mismo.
Bueno, sí, pero efectivamente es lo mismo. Pero porque
elegir el momento, falta de entendimiento.
Porque elegir el momento es muy complicado. Pero fijaros, yo en política se ha puesto también como una especie de norma consuetudinaria que cuando los electores te retiran la confianza te vas. Bueno, yo esto tengo cierta duda, porque hombre, en muchos casos es así, te dan un guantazo y tú ya dices, bueno, pues hasta aquí he llegado, ya se han cansado de mí. Pero recordad, por ejemplo, muchas veces en Francia, incluso en Estados Unidos ha pasado alguna vez, los primeros ministros, los presidentes, se han vuelto a presentar después de un revolcón. Después de un revolcón en el poder, quiero decir. No suele salir, pero tampoco pasa. Muchas veces los alcaldes franceses, los alcaldes que son figuras nacionales de partido, pierden la alcaldía, se vuelven a presentar y se vuelven a ganar. Esto, en la política moderna, ya está amortizado. O sea, te vas y te vas. Y pierdes la primera elección y ya está en tu casa. Pues hasta cierto punto,
Entonces ya me he perdido. ¿Cinco minutos antes o no?
No, bueno, pero es cuando el momento lo eliges tú, 5 minutos antes que te vayan.
Vale, pero si dejas que sean los electores los que no te renueven la confianza, ¿toca irse?
Sí, entonces reflexionas y si te ves que te han amortizado, pues te tienes que ir, claro. Y entonces irse es irse.
No es quedarte de jarrón chino, que es lo que quiere decir Ignacio.
Ni nombrar al sucesor, claro, ni tutelarlo, claro, ni nada de eso. Irte es irte.
Ni salir haciendo declaraciones, que creo que a eso es a lo que también te refieres, Julius, para condicionar la acción de tu sucesor.
Y otra cosa, que cuando dices que te vas,
que
cuando dices que te vas en política, ya te has ido. Es decir, en el momento que tú anuncias que te vas a ir, ya no te hace caso nadie.
Ahora, eso no significa que quien ha tenido una posición de liderazgo y de experiencia y de sabiduría tenga que permanecer callado. A mí me encanta escuchar a todos aquellos que han tenido posiciones y además no por eso hay que interpretar que estén condicionando a nadie. Escuchar a los expresidentes, de vez en cuando deberíamos de escucharlos un poquito más.
Y a muchos exministros muy concretos y de materias muy concretas.
Exactamente, ¿sabes? A muchos exministros, que estoy yo pensando en unos cuantos. Sí. Sobre todo porque, oye, no todo el mundo llega al gobierno aprendido. y a algunos les cuesta unos poquitos años aprender. Entonces, cuando ves la experiencia de muchos de ellos, la buena gestión, dices, ¿por qué no les escucharán más? ¿Por qué no les escucharemos todos más? Y sobre todo porque estamos viendo cómo se está devaluando el nivel de la política con personas que llegan que no están preparadas y que necesitan tiempo de rodaje y de coscorrones para aprender.
Julio, dale.
Pero entonces eso no se puede interpretar como ganas de querer condicionar el hecho de que se pronuncien.
¿Cómo?
Que eso, que si el hecho de que se pronuncien y que cuenten su experiencia y su manera de ver las cosas no puede ser entendido como ganas de condicionar.
Pero también tienen derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Claro, por eso digo yo, no sé, estoy perdido. Que se vayan.
En esto también.
Que se vayan y no vuelvan a abrir la boca, que se vayan y abran la boca. Aun a riesgo de que digan que pretenden influir. ¿En qué quedamos?
Yo es que creo que debería de leerse también correctamente, pero en función de cómo ellos hagan sus declaraciones.
Vale.
Yo creo que si un expresidente del gobierno está declarando para marcar el camino de su sucesor, eso lo entiende todo el mundo. Ahora, si el señor Iglesias, que creo que es a donde tú probablemente quieras llegar, se marcha, pero claro, luego monta una escenografía como la que hemos visto hoy.
A los dos días, ¿eh?
Claro, a los dos días, pero además sabiendo que no vamos a hablar de otra cosa, porque claro, presentarse con una fotografía, con una pistola, o con, es decir, con algo que realmente bueno, pues sea provocador. Claro que está.
Yo lo que no sé es hasta qué punto Iglesias continúa influyendo sobre la cúpula de Podemos.
Completamente.
Tengo la sensación de que
completamente en este momento.
Otra cosa, porque la cúpula de Podemos tiene un poco peso político.
Bueno, pero
está ahí el entorno de Iglesias y Monedero y compañía, que son los que están influyendo.
Entonces, yo solamente me fijo en quién portavocea ahora.
Sí.
Y está cambiando los...
Pero esto es diferente a lo de hacer declaraciones.
Esto es diferente, sí.
Tú tienes el derecho a opinar, entonces, pues si oye, tu sucesor no te gusta, pues le puedes decir, pues lo puedes dejar, ya depende de tu estilo. Pero tienes el derecho a expresarte en voz alta.
Yo, como estoy convencido que lo que ha hecho es una retirada táctica.
Sí. Bueno, una retirada táctica, pero probablemente no para volver a la política.
¿Que no?
Porque a lo mejor no
pero,
le dejan,
pero,
¿eh?
Pero probablemente, ah, probablemente la vida privada le dé mejores retribuciones económicas, más confort, la misma capacidad de influencia en el caso.
Pero Gloria, estás planteándolo desde una mentalidad lógica de un profesional tal. Este señor es un estalinista convencido. O sea, tiene el ego más infinito que yo haya conocido en mi vida y conoceré. Por lo tanto, él solo necesita ser el protagonista de todo. ¿Que no?
No. El poder se ejerce muchísimas veces en la sombra y puede tener más influencia estando en la sombra y luego tener
no
el
puede
color,
soportar no
es que
estar
yo creo, Ángel,
puede tener
si
el color y
volver,
la escenografía
se va a encontrar con una sorpresa.
Bueno, pues volverá como líder supremo de la revolución cuando Sánchez no esté y cuando en su partido se hayan sacado los ojos.
Es muy difícil interpretar a un personaje que no hemos entendido probablemente hasta ahora.
Yo sí. Yo perfectamente. A
algún nivel sí, a este nivel que tú estás diciendo sí. Pero yo creo que en este caso el business está en el mundo privado, mantener la familia, mantener los guardaespaldas, mantener el confort, bueno, mantener la vida que
los guardaespaldas
bueno,
los
hemos
estamos
visto.
Manteniendo tú y yo ahora mismo.
Sí, bueno, pero quiero decir que él sí que hemos percibido que le gusta una determinada vida, que una vez que ha descubierto cómo se puede vivir de esa
y eso,
manera,
Gloria, bueno, le ha generado una fuerte
el desapego que ha tenido
desgaste,
con sus votantes.
Claro,
sí,
entre sus propios
absoluto,
votantes. Usted,
absoluto.
Pero si es que usted era el que decía que
tal,
ya
se
le desplaza a usted.
Claro.
Eso se llama desplazamiento, un fenómeno de desplazamiento.
La última, Palmario. Julio.
Menos en una reunión interna del partido en donde dijo que la izquierda jugaba mucho con las palabras o con la gramática o no sé qué cosa, Rajoy no ha abierto la boca desde que se fue. ¿Debería?
Y mira que lo hemos intentado alguno.
Ya.
Bueno, la abría bueno. poco, ¿verdad?
Cuando, pues, siempre cuando abre fue la boca enormemente con la lengua prudente. De madera que tenía.
Pero sí la abre, sí la abre.
Pues tampoco iba a decir gran cosa.
La abrió el año pasado en La Toja y este año también la va a abrir en La Toja, pero la abre dialogando. Este año volverá a dialogar con Felipe González, igual que lo hizo el año pasado, y por cierto, da gusto. Escuchar a dos expresidentes desde esas posiciones que yo antes os decía, con esa altura, con ese sentido de Estado, hablar reposado
y hablar del Foro Atlántico.
Y hablar del Foro Atlántico. Uh-huh. Y la verdad es que eso sí que es una gozada. Es una gozada. A mí sí que me gustaría escuchar a los sabios que vienen con experiencia más, pero desde estas posiciones de concordia de las que tanta falta nos hace.
Pero queda, no queda un minuto. Ninguna intención de tutelar a su sucesor, ¿eh?
No.
Como si, y Aznar no la tuvo respecto
otras cosas,
a Rajoy.
Entre otras cosas porque su apuesta no salió. No,
efectivamente. Bueno, pero claro. Pero yo creo que de verdad si hubiera salido su apuesta le habría dejado las manos libres.
Estoy de acuerdo.
Y Aznar también se las dejó a él. Luego, curiosamente, Aznar sí ha habido un intento, no sé si de tutelar, pero sí de ejercer influencia sobre Casado.
Tampoco le costaba mucho.
Casado, fue su jefe de gabinete y tenían una amistad
mucho más, mucho
claro,
más
personal.
Claro, es un hijo político de Aznar completamente, claro. Pablo Casado.
Sí, sí. Bueno.
Y además, bueno, es la hora de irse.
Casado tiene mucho que aprender de
irse. Es la hora de irse.
De irse. Los tres. Pero nos echáis. A ver, ¿nos vamos o nos echáis?
Yo me quedaba aquí hablando un rato.
Unos segundos.
Ignacio, vámonos.
Gloria Lomana.
Adiós.
Nos echan, Gloria. Aquí ya no
me vaya, adiós.
Ignacio, adiós.
Adiós.
Julio. Hasta mañana, chaval.
Adiós, Alao.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Tony Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club. Yo al menos lo tenía muy claro y a mí no me ha dolido personalmente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos tenido acceso a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. Griezmann ha tenido que reducir su sueldo sensiblemente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.251 69251.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alán Aflelu. Ver condiciones en óptica.
editorial.
Cadena COPE.
En la solemne apertura del año judicial, presidida por el rey Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido que desaparezca del escenario la lucha partidista y que las fuerzas políticas sean capaces, con patriotismo constitucional y generosidad, de alcanzar cuanto antes el acuerdo necesario para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La apelación de Lesmes a la imprescindible independencia judicial para el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático cobra especial relevancia en un contexto en el que desde el propio gobierno se ha cuestionado que sean los jueces quienes elijan a los jueces y cuando la propia Unión Europea ha realizado una severa advertencia a España por la insostenible situación y por las pretensiones gubernamentales de controlar al Poder Judicial. Lesmes ha asegurado que la situación es insostenible para la sociedad y para la propia judicatura, con un Consejo General del Poder Judicial que ha cumplido 1.000 días en funciones. También ha recordado que independencia judicial es más necesaria que nunca al asistir con estupor al espectáculo de que se ponga en entredicho a la justicia cada vez que las resoluciones judiciales no son del agrado de determinados partidos políticos. Es la hora de una política de altura, de abandonar la pretensión del control sectario y la presión permanente sobre los jueces. Algunos se han tomado muy en serio lo de que Montesquieu ha muerto y el bochorno ya ha durado demasiado tiempo.